La anatomía sexual y reproductiva incluye los órganos sexuales que están fuera del cuerpo y los órganos reproductivos y sexuales que están dentro de él. Algunos ejemplos de órganos sexuales son la vulva y el pene, por ejemplo. Órganos reproductivos incluyen, entre otros, al útero y los testículos. Sin embargo, cualquier parte del cuerpo puede ser sexual. Y déjame decirte algo. Existe un órgano que controla la respuesta sexual de las personas. ¿Cómo reacciona tu cuerpo ante la excitación, el sexo o la masturbación? Además, es donde se alojan tus fantasías y tu identidad sexual. El cerebro es el órgano sexual más importante.
Hoy día te toca.
Sí, hoy día te toca.
Hablar de sexo.
Una conversación íntima para entender todo eso que siempre quisiste saber
y nadie te quiso contar.
Hoy día sí.
Hoy día te toca. Soy Cata Ramírez.
Soy Nico Aguirre.
Tus educadores sexuales favoritos.
Que es como que tu mejor amigo sepa mucho de...
Sexo.
Bienvenido todo el mundo, toconas y tocones. Espero que estén increíbles. Yo por mi parte estoy acá en el estudio hoy día un poco triste. Mi amada Catalina Ramírez está enferma en cama y me manda mensajes de WhatsApp como la Vicky y la Gaby. Amigo, creo que no voy a poder ir, estoy un poco resfriada. Y le digo, amiga, por favor, cuídate. Te amo mucho, te mando un beso y honro tu sabiduría y tu excelencia en este trabajo haciendo hoy día este podcast solito. Te tengo una sorpresa. Te tengo una invitada increíble. Toconas y tocones, prepárense para conocer a Natalia Guerrero, psicóloga, magíster en mediación familiar y comunitaria, sexóloga clínica, postítulo en metodologías para la educación sexual y afectiva, experiencia en atención clínica focalizada en personas adultas, parejas, vínculos no monogámicas, sexualidades alternativas, parafilias y aplicación del modelo de reducción de daños a la sexualidad, 20 años de trayectoria en el diseño y dirección de proyectos de educación sexual formal e informal en países de Europa, Asia y América Latina. Este currículum podría continuar para siempre, pero me importa decirte mucho que es la directora de la Escuela Transdisciplinaria de Sexualidad EdSex. Natalia Guerrero, amiga querida, ¿cómo estás? Bienvenida a Hoy Día Te Toca.
Hola, tocones y toconas.
¡Eso! Estamos en un ambiente muy especial. La Nati también es muy amiga de la Cata, entonces la estamos extrañando mucho. Acá, pero al mismo tiempo, como dije antes, honramos el amor que te tenemos, Catalina, y lo vamos a dar todo en este capítulo para que lo pases muy bien escuchándolo.
Eso es. Un besito, Catita, y gracias por abrir estos espacios de educación sexual para las personas adultas, que son tan importantes. Muchas, muchas gracias por eso y
Nati,
por la invitación.
Primero, cuéntame lo que tú queráis de ti para que la gente, los tocones y las toconas, te sigan. Háblame un poco de tu Instagram, que vayan al tiro a verlo mientras estamos conversando, para que se vayan enchufando al tiro en este capítulo en el que vamos a hablar de el órgano sexual más importante.
Súper. Ah, qué bueno. Muy importante, sí. Bueno, yo, como dijiste, me llamo Natalia y nací en el desierto de Atacama.
Wow.
En la sepultada ciudad de Chuquicamata. Y después me vine a estudiar a La Serena psicología. Uh-huh. Y después salté el charco a Europa a estudiar sexología y todas esas otras cosas que leíste. Uh-huh. Pero me gusta mucho vivir aquí, así es que he estado más o menos desde 2012 de vuelta en Chile y trabajando en algunos proyectos en Europa. Pero para poder montar aquí la escuela transdisciplinaria, que era el sueño que tenía desde muy chiquitita.
¡Ay, qué hermoso! Uh-huh. Mira, la Natalia está curtida en tantos temas y en tantas cosas que la pauta la vamos a tener aquí para poder guiarnos, pero la verdad es que también le vamos a dar rienda suelta a la conversa para que salga todo lo que tenga que salir en este programa. ¿Te tinca?
Gracias,
vamos a estimular nuestros cerebros y el de los tocones y las toconas. Entonces, vamos al grano. ¿Qué es esto de que el órgano sexual, yo lo he escuchado varias veces en varias partes, que el órgano sexual más importante es el cerebro? ¿Qué tipo de acercamiento tenemos a esto?
Mira, esa es una idea que está súper buena como también como idea movilizadora para que las personas puedan darle la importancia que tiene a cómo reflexiona, cómo interpreta, cómo procesa el mundo nuestro cerebro. Uh-huh. El cerebro es plástico, ¿sí? Ajá. Pero también tiene algunas características que son más o menos fijas,
¿ya?
Dependiendo de algunas genéticas con las que nacemos. Uh-huh. Y eso tiene simultáneamente dos cosas, que los cerebros de mujeres, de hombres, de todas las personas, ajá, no son tan distintos como nos han contado. Uh-huh. Pero por otro lado también tenemos el hecho de que cada cerebro es particularmente muy distinto.
Ajá.
Entonces entre esos dos elementos podemos hablar del cerebro como un gran órgano sexual, pero teniendo en consideración estas dos cosas, ¿no? Que los cerebros son más similares de lo que creemos entre las personas, pero que al mismo tiempo tienen características muy particulares.
Maravilloso. Yo, dentro de las cosas que pude estudiar y escuché también para esto, es que el cerebro guarda una relación en su tamaño con... es como proporcional al cuerpo.
Exacto.
Porque hubo harto tiempo en el que se hablaba de este mito de que el cerebro del hombre normalmente es como 100 gramos mayor, más grande que el cerebro de la mujer. Y esto al tiro hacía que la mayoría de los doctores hombres, ¿no es cierto?, dijeran como que entonces un cerebro más grande representaba inmediatamente como una inteligencia mayor. Y la verdad es que no es así, porque si yo soy un hombre bastante pequeño de tamaño, voy a tener un cerebro un tanto más pequeño que una mujer que pueda ser bastante grande de tamaño.
Claro,
entonces,
que sí.
Ese es un mito al tiro que ya está descartado hace... por lo menos unos 100 años atrás, me parece.
Eco, y es súper importante ese tipo de mitos ir descartándolos, Noco, porque en el fondo son ideas que teníamos desde un momento en que la ciencia no estaba tan avanzada.
Ajá.
Normal que se pensara ya por peso, porque era una variable que podíamos mirar. Pero hoy tenemos técnicas neurocientíficas tan avanzadas que han llegado a determinar incluso que ni siquiera hay estructuras tan fijas para las funciones, sino que hay un entrelazado que es muy plástico y que se va desarrollando durante la vida. El tamaño del cerebro no es lo único que determina cuáles son sus funciones, millones de otras cosas además. Pero lo que dijiste se engancha con el punto uno, ¿no? De estos dos puntos,
claro.
Que históricamente se ha pensado y se ha hablado demasiado de cerebro de mujer y cerebro de hombre, y eso en este momento sería un error técnico bastante grande, ya que las estructuras son muy similares y mecánicamente lo que hacen es muy parecido.
O sea, podríamos decir que lo que influye realmente, finalmente, es como la exposición sociocultural que ese cerebro tiene, más que venga de fábrica predeterminado la diferencia entre lo uno y lo otro.
Claro que sí. O sea, hay diferencias, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, los cuerpos que tienen vulva o que pueden reproducirse generando un bebé tienen anatómicamente características que un cuerpo que tiene pene no puede tener, ¿no?
Claro,
¿cierto?
Por supuesto.
Asimismo, hay algunas cosas del cerebro que podrían estar funcionando levemente de manera diferente, sobre todo en la cantidad de hormonas que van a secretar, por ejemplo, las indicaciones del cerebro. Pero en términos concretos, claro, el cerebro humano en machos y hembras humanas es muy, 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 muy similar.
Muy
ahora,
similar.
Entre los humanos procesa de maneras diferentes. Y por eso hemos estado hablando también últimamente, y ojalá que se siga hablando porque es un tema enorme, de neurodiversidad y de neurodivergencia, ¿no?
Perfecto. Como... vamos a ir para allá también porque
eso.
El cerebro es un entramado complejísimo, lleno de cosas, y vamos a tratar de ir acercándonos, ¿no es cierto?, a todas las temáticas que lo rodean. Entonces, ¿qué factores podríamos conversar nosotros? Porque en el fondo es importante entender por qué estamos planteando el cerebro como el órgano sexual más grande, porque es probablemente donde convergen, ¿no es cierto?, todos nuestros sensores que tenemos para percibir el mundo, y el cerebro los procesa y nos da una idea de lo que está sucediendo. Entonces, a la hora de un encuentro sexual, vaya que importante es poner la atención también a este órgano, porque es el que nos va a llenar tal vez de expectativas de malas expectativas, ¿no es cierto? O tal vez voy a estar estresado con lo que me está pasando en el trabajo o en la casa, y entonces lo que necesito es poder relajarme. Entonces veamos qué factores pueden influir de manera, digamos, positiva tal vez o negativa en nuestro cerebro a la hora de tener un encuentro sexual, como podría ser, por ejemplo, ¿no es cierto?, las emociones, las mismas neurodivergencias que tú mencionas, incluso el uso de algunas sustancias como podrían ser el alcohol o las drogas,
claro,
la crianza, ¿no es cierto?, la educación escolar, la no educación sexual que hemos llevado hasta acá. Interrumpimos este programa para dar la mención de nuestro auspiciador, Happy Jane. Encuentra juguetes para glandes y clitos. Te aseguro que en happyjane.cl lo encuentras todo. Vente, vente, vente a buscar tu producto favorito. Adiós, belleza. ¿Qué factores tú encontrás que pueden ser relevantes o tips que tal vez podríamos conversar para que la gente que siente esta presión? Porque en esta sociedad en la que vivimos hoy día, digamos que la presión, el cuerpo lo hemos ido un poco perdiendo, ¿no es cierto?, de estar tanto sentados, y la presión se vuelve bien mental. Entonces, ¿qué podrías tú tal vez recomendar o en tus consultas, qué es lo que ves bastante, que podríamos darle tips a los tocones y las toconas para poder concientizar este tema?
Digamos. Eso. ¿Abriste 500 temas, Noco? Así
sí,
que, vamos,
es que
voy a tomar todos los que pueda.
Mi cerebro se puso en llamas.
Está súper... Bueno, yo creo, por lo poquito que te conozco, que probablemente tú y yo somos de cerebros súper inquietos, como personas que nos cuesta mucho quedarnos quietas y quedarnos en un solo tema.
Poliatencional, le digo yo, para no decir disperso total.
Eso, me encanta. No es un problema, es una variedad, una diversidad cerebral que enriquece la humanidad, pero habemos personas así, ¿no?, que nos desconcentramos bastante.
Sí.
La cosa buena es que podemos abarcar bastante también. Entonces, vamos con algunas de las cositas que me preguntaste. Estábamos diciendo que el cerebro es súper, súper importante para la sexualidad, porque obvio, ¿no? Si entendemos la sexualidad como un ámbito de la vida que está atravesando el cotidiano, lo trascendente, el ayer, la mañana, tus espacios individuales, tus espacios colectivos, y entendemos que esa sexualidad se ve filtrada por el cerebro, entonces, claro, vemos inmediatamente cuán importante es, ¿no? Todo tacto que recibamos en la piel, que sería el órgano quizás más extenso,
exacto,
va procesado por el cerebro. Entonces, un mismo tacto puede ser tipificado como placer o como dolor dependiendo de qué significado le va a dar el cerebro.
Por tu historia, digamos.
Por tu historia pasada, pero no solamente, sino que también por tu fantasía, por tu capacidad de creatividad con respecto a ese estímulo.
Mira qué interesante.
Eso es muy interesante porque se ve el cerebro casi siempre como algo que está influido desde afuera hacia adentro. O sea, me traumo, por ejemplo, ¿no? Ajá. Ahí voy a sentir dolor con esto porque tengo un trauma. Mi cerebro está afectado desde afuera hacia adentro.
O ya tengo la referencia de que eso causa dolor.
Claro, o culturalmente lo aprendí, ¿no? Vi en una película o mi mamá me enseñó o lo que sea. Aprendí que y mi cerebro procesó así. Pero no olvidemos la capacidad que tiene el cerebro creativa.
Ajá.
Esa magia que tiene de generar cosas que no existen para pensar también en nuestro presente y nuestro futuro sexual, ¿no? No somos solo traumas, somos también capacidad de creación y de plasticidad. Entonces, claro, el tener presente cómo mi cerebro procesa el mundo me da más libertad sexual.
Qué interesante.
Me da,
claro,
mucha más libertad sexual, porque si yo sé que hay ciertas cosas que me detonan incomodidad o placer, entonces me puedo conducir en busca de eso y puedo conducir también a las otras personas reconociendo cómo funciona mi cerebro.
Totalmente. O sea, podríamos decir que tomar esta conciencia es lo mismo que tomar conciencia de tu cuerpo. Como que cerebro y cuerpo...
Igual, lo mismo.
Somos cerebro y cuerpo. Entonces, si me duele la muñeca, voy a poner atención a ese lugar porque siento dolor
eso
y
es.
Lo voy a tratar. Voy a tomar más conciencia y voy a aprender a no causarle este daño nuevamente a mi muñeca. Lo mismo,
exacto,
podríamos decir con estos pensamientos limitantes de alguna manera respecto a las sexualidades de las personas.
Exacto. O incluso, por ejemplo, pensemos en una danza. Cuando tú aprendes a bailar una danza nueva, supongamos que estás yendo a una clase de salsa y aprendes un tempo, ¿no es cierto?
Ajá.
O aprendes a mover los pies de alguna manera, aprendes un nuevo movimiento y después ese movimiento te da posibilidades de otros movimientos.
Exacto.
Lo mismo ocurre con el cerebro. Si tú abres tu cerebro a conocerse, te permitirá también, con ese mismo cerebro, explorar más espacios.
Ir sacando capitas de la cebolla.
Exacto.
A mí me gusta mucho este tema desde la temática corporal. Tú sabes que yo trabajo
eso
con el cuerpo y
lo
todo.
Mismo.
Y estoy fascinado de cómo, con la Cata lo conversamos harto también, de cómo últimamente salen estudios de que es un mito que, por ejemplo, esto como el cerebro se termina de formar a los 25 años.
Absolutamente.
No puedes nunca más hacer masa muscular después de los 30.
No
puedes generar nuevas conexiones neuronales después de los 40 porque tu cerebro ya está frito. Y entender que hoy día, si tú llegaste más o menos bien parado a los 80 años y quería empezar ahí a estudiar de nuevo, a ir al gimnasio, a hacerte un gimnasta olímpico, puedes. Quizás no vaya a ganar la medalla de oro, pero que puedes, puedes.
Eso es. Y además, para hablar a propósito de que me preguntaste también sobre las drogas, se me engancha ahí, también es un mito,
ajá,
que por ejemplo te drogaste y te mataste las neuronas y quedaste ahí, ¿no?
Como,
aparte que es un mito de que las drogas...
A ver, cuéntame más, me interesa.
Sí, en el sentido de que hasta, por lo menos yo crecí con la idea publicitaria en búsqueda de una prevención que obviamente no sirve.
Ajá.
Con el terror, ¿no? Hacia las drogas de
Don
que
Graf.
Don Graf y también Chile, los programas de reducción de consumo han sido muy ineficaces porque se basan principalmente en eso, en decir mentiras con respecto al consumo de drogas,
exacto,
para meter miedo. Y lo que sabemos es que el cerebro es enormemente plástico y que la mayor parte de las drogas que se han transmitido como matadoras de neuronas en realidad no tienen ese poder. Por ejemplo, el LSD, los psicodélicos.
Correcto.
El éxtasis, otras drogas son de otro tipo de drogas.
Claro, de otros procesamientos.
Que generan otros impactos en el cerebro, ¿no? Pero la matada de neuronas que se asocia muchas veces al consumo de drogas, hay que mirarla reflexivamente para saber de qué estamos hablando.
100%.
Y no comerse esa teoría tan... Porque si no, las personas sienten mucha culpa por consumir drogas.
Y sabes tú que el mismo doctor Hoffman, el que descubrió el LSD, dijo, la gran diferencia que hay entre un veneno y una medicina es su dosis.
Exacto. Mira, qué interesante. Muy, muy interesante. Super. A propósito, hablando de LSD.
Entonces, porque hay gente que podría, no sé, pues es típico que hay gente que le gusta, no sé, fumarse un pitito antes del sexo o cosas así que, en el fondo, o bueno, el clásico caso del alcohol, ¿no es cierto? Como el desinhibidor por excelencia en los carretes o no sé qué. Son diferentes, incluso podríamos decir, técnicas que uno ha ido recurriendo a través de la vida para encontrar en el acto sexual tal vez un poco más pleno o más, por lo menos desde mi perspectiva masculina, que sabemos que tiene que ver con esta cosa de querer controlar, de querer ser como el semental, ¿no es cierto? Hemos tratado de probar probablemente técnicas o estados de alterados de la conciencia finalmente para poder tener una mejor performance.
Claro,
porque
que sí.
Pareciera ser que estamos desesperados por lograr eso, ¿no? Cuando somos los hombres que vamos al encuentro sexual, tenemos la necesidad de salir como...
Bien parados.
Victoriosos, claro. Claro.
Noco, de hecho, quizás con el ejemplo de la marihuana me ayudas mucho a ejemplificar lo que hablamos antes.
Ajá. ¿Queréis que me saque uno?
Siempre. No, lo que quería era decirte que la marihuana es una sustancia que se consume muchísimo en Chile.
Ajá.
Escuché el otro día que Chile es el tercer país del mundo.
Sí, algo así.
De mayor consumo. Lo vemos, lo leemos, ajá, nos damos cuenta.
Lo somos.
Lo somos. Y la marihuana no a todas las personas les hace bien para tener intimidad sexual, ¿no? Entonces, por ejemplo, suele pasar que las personas que somos más hiperactivas, cuando nos fumamos un pitito, quedamos tranquilitas, uh-huh, y podemos sentir y gozar y concentrarnos.
Podemos entrar esto, darnos un tiempo. Exacto. Y hacer nuestra burbuja de espacio para el...
Exacto. Pero hay mucha persona que se pone paranoica, claro, con la marihuana, y ese no es un estado agradable para tener sexo, uh-huh, para la mayor parte de la, uh-huh, gente. Hay gente a la que le gusta esa adrenalina, pero... Entonces, ahí a eso me refiero. Mi cerebro tiene que ser alguien a quien conozco.
Exacto.
Tengo que saber, ya, quiero una noche súper apasionada. Y quizás si me fumo un pito voy a quedar súper relajadita y súper rico, o voy a quedar paranoica y entonces no voy a tener lo que busco.
Uh-huh.
¿Sí?
Sí.
Así con cómo funciona mi cerebro con la marihuana también, cómo funciona mi cerebro con el dolor, o con el sexo casual, o con una instancia de,
claro,
sorpresa, o con una actitud tierna. Quizás una actitud romántica a alguien le puede levantar un montón de defensas también y tampoco... Uh-huh. Ser placentero,
y
¿no?
Convengamos que también puede que yo esté sintiendo estos subidones, ¿no es cierto? Como una calentura que viene y mi cerebro me está tirando como, oye, pero igual tengo este problema, oye, pero igual está pasando, oye, pero está la guagua en la casa, no sé, como me tira estas señales. Y yo las recibo, pues. O sea, no es que pasen por aquí, salen por mi cabeza y se van para el universo. Pasan, yo las proceso y tomo decisiones en torno a eso.
Claro que sí.
Entonces, tener en cuenta esas decisiones, tener en cuenta que estamos en un constante como camino en el que nuestros números internos van en un random así... cambiando constantemente, y que puede ser que cuando tus expectativas, como se dice, cuando que a veces no siempre se junta el hambre y las ganas de comer.
Exacto.
A veces puedo estar muy caliente y hay cosas que no se están dando y tengo que saber lidiar con eso, o a veces no estaba tan caliente y las cosas se fueron dando y chas, y me pillo aquí haciendo esto de otra manera que no es como la fantasía sexual que yo mismo me había contado de cómo son las
eso
cosas.
Es.
Entonces, muy importante este tema de la conciencia.
Y recién cuando dijiste, me agarro de algo que dijiste que nos ayuda para explicar lo otro que dijimos al principio, uh-huh, que era de que los cerebros entre mujeres y hombres no son tan distintos.
¡Ay, qué interesante! ¿Vale? Es que eso me fascina, porque es muy típico ese mito.
Es muy típico, lo escuchamos, las frases que refuerzan ese mito las tenemos todo el rato, ¿no? Cuando decimos, por ejemplo, que los hombres no pueden hacer dos cosas al mismo tiempo, que no pueden mascar chicle y caminar... O un montón de frases que
las mujeres son súper mucho más sensibles, que los,
exacto,
hombres son mejores para buscar en un mapa, pero las mujeres son mejores para las tareas del hogar.
Exacto. Como... todas esas cosas cerebrales, o sea, de como de sexismo neurológico,
eso,
¿no es cierto?
Eso ya, para allá quiero que vayamos, eso, entonces. Yo te quiero, mira, yo estuve también buscando y encontré esto del neurosexismo, que me parece, eso, fantástico, es, que exista este término para poder hablar de él. Entonces, hay varias cosas aquí que yo quiero levantar también. A partir del neurosexismo. Es el tema de lo binario, uno, para empezar,
exacto,
¿no es cierto? Es el tema de si el cerebro tiene o no tiene género, por ejemplo, antes de nacer. Es el sesgo que existe en la medicina también de género, ¿no es cierto? Como que pareciera ser que en la tradición de la medicina, el clásico caso de nuestro amigo Freud, que damos acá bastante, de cómo hombres se han adueñado, ¿no es cierto?, como de la verdad de la sexualidad, o cómo también, porque en la medicina la mayoría de los practicantes hasta hoy, no sé en realidad cómo será, pero me imagino que en un tiempo fueron mucho más los doctores hombres, ¿no es cierto?, cómo fueron tomando decisiones en el tema de la intersexualidad, en el tema de la, cuando las personas nacen con un órgano que no se condice tal vez con la orientación o con la identidad sexual. Entonces, ¿cómo lo has visto tú este tema también? Tú que eres ahora una persona que está más introducida en el tema como de la salud a través de la sexualidad, ¿cómo lo vives? ¿Cómo lo ves? Uh-huh. ¿Cómo lo explicas sobre todo?
Sí, el tema del género y las neurociencias es súper importante, Noco, pero hay que tener mucha estrategia para conversarlo.
Ah, interesante.
Porque en este momento, con respecto al tema de género, el mundo está muy dividido.
Estrategia es conciencia.
Sí.
Es cerebro... Cerebro,
exacto,
amigo.
Exacto,
cerebro,
amigo. O sea, me refiero como a que, por ejemplo, seguramente en este momento nos están escuchando personas que están a favor de la idea de que el género es algo social, y hay otras personas que piensan que en realidad las diferencias entre hombres y mujeres no tienen que ver con algo social y que están inscritas en nuestra naturaleza biológica.
Absolutamente.
¿Vale?
Y ahí, perdóname que te interrumpa, yo soy bueno para esto, pero es que tenía esto para que también nos entiendan,
claro, claro,
y
que
quede
sí.
más claro que tengo acá una definición de que el neurosexismo es la interpretación y utilización de los hallazgos neurocientíficos para justificar estereotipos de género. Entonces, para muchos científicos, la creencia que existe un cerebro masculino y femenino es claramente diferenciados, ¿no es cierto? Pero en el fondo esto es un neuromito.
Es un neuromito que se mantiene, que se pensó, como te decía al inicio del programa, en algún momento tuvimos menos herramientas para hacer investigación científica, uh-huh. y en esos momentos se agarró la forma anatómica, los tamaños de los cerebros, etcétera, y sobre todo un montón de carga política, analítica, cultural, que hizo que los resultados científicos fueran tendenciosos.
Y estudios que a mí también me dan sí. rabia, que de repente se toma un universo de 25 personas para hacer un estudio.
Eso
que se va a masificar
siempre.
Por el mundo,
claro.
Y realmente... Ay, yo cada vez que estamos en este podcast, cuando invitamos al Miau sobre Ruedas, al Diego Ramos, él tuvimos esta conversación sobre inclusión, y para mí mi paraguas de la inclusión se amplió un montón,
sí.
porque realmente es impensado, insospechado la cantidad de metraje que nos falta para cubrir tantos temas como la inclusión, como la diversidad.
Claro que sí. Entonces, Noco, que lo que te quería decir es que, claro, tenemos un bagaje de conocimiento científico que está muy desactualizado y que lamentablemente se sigue transmitiendo. Uh-huh. Por ejemplo, en mi tema, que es la sexología, todavía se le sigue enseñando a muchas personas que hay un tipo de respuesta sexual femenina y masculina que son planetas distintos, uh-huh. cuando eso también está desactualizado. Y en temas de neurociencia se sigue hablando de cerebro femenino y masculino, incluso como si fueran de dos planetas también distintos, uh-huh. ¿no? Pero lo que sabemos hoy es que el cerebro, al ser plástico, suele tener respuesta a las retroalimentaciones positivas y a los castigos sociales. Y entonces, mientras vamos creciendo, en base a la cultura en la que nacemos, dependiendo con los genitales que nacimos, uh-huh. la cultura nos refuerza o nos castiga ciertas
Exacto.
conductas, ciertos comportamientos. Y así vamos desarrollándonos, ¿sí?
Uh-huh. En busca de la aprobación.
Plasticidad. En busca de la aprobación, porque somos seres
Obvio,
sociales.
Queremos sobrevivir en nuestro entorno.
Queremos que nos amen, ¿sí? Uh-huh. Queremos que no nos abandonen, y por eso nos adaptamos a un rol dentro de esa tribu, entre comillas.
Perfecto.
Ese rol está definido por tus genitales, por el cuerpo con el que naciste.
Uh-huh.
Sin embargo, eso no es algo que sea tan fácil de abandonar, ¿sí? O sea, si a mí, que yo nací con vulva, ¿no es cierto? O sea, me criaron toda la vida para ser una buena madre, es difícil que después, si yo veo una guagua llorando sola en el piso, algo en mí no se active para tomarla en brazo.
Uh-huh.
Se activan cosas neuronales, obvio, porque soy un animal mamífero de manada, que al ver un bebé llorando tengo en el cerebro más antiguo, más animal,
Ajá.
algo que va a hacer que ese llanto sea incómodo para mí y que busque proteger a ese ser. Pero eso le va a pasar tanto a un hombre como a una mujer, solo que la mujer está más entrenada para que cuando eso ocurra sea ella quien se levanta, ¿vale? Entonces, eso no tendría ningún problema. El problema es la connotación que se le da a eso, ¿no? Como de una tarea de baja importancia cuando
claro.
en realidad lo es. La división de roles por cuerpos no tiene un problema. El problema es el significado que se da a eso. Pero ¿por qué lo estoy tomando? Porque tú recién mencionaste el tener deseo y una guagua llorando. Me fui como a otra cosa.
Sí, sí.
eso es uno de los problemas más grandes que tienen las personas heterosexuales en nuestro país actualmente. ¿Qué ocurre con los cerebros de quienes están criando, ¿no? Uh-huh. O sea, el cerebro criador, el cerebro maternador o paternador, ¿no? Que quien está en el rol de cuidado.
Es otro switch que se activa en la cabeza.
Es otro switch, uh-huh. Se deserotiza por completo. Uh-huh. Y generalmente se deserotiza en quien está a cargo de la tarea. Entonces es muy frecuente que en las parejas que acaban de tener un bebé...
Déjame adivinar, que la mujer se deserotice por completo y que el hombre empiece, pucha, es que la cuestión y uh-huh. empieza a buscar por el ladito.
Uh-huh. Uh-huh. O un, entre comillas, problema más moderno, ajá. es que las parejas están esperando no ser infieles. Hay más hombres, más masculinidades que dicen, no voy a ser el típico de que mi esposa está recién maternando uh-huh. y yo me voy a ir con otra. Pero entonces se genera una tensión muy grande al interior de la pareja, que es como, ¿por qué ya no me deseas? ¿No?
Claro. Yo estoy aquí, me quedé, decidí no irme. Exacto. Y tú me ignoras, me cambias por la guagua y exacto. a mí me da una penita que no sé manejar.
Entonces, frente a eso se arman grandes castillos de que las mujeres no tienen deseo y los hombres sí, pero en realidad tiene que ver con definición de tareas y roles. Uh-huh. Entonces, muy concretamente, una cosa muy simple, un tip muy directo para las personas que están en esta situación es apóyense en las labores de crianza, que inmediatamente... la sensación de peso sobre ese cerebro femenino, entre comillas, va a decantar y progresivamente va a ser posible encontrar espacios de intimidad. No hay nada más caliente uh-huh. que un papá colaborador.
Eso mismo, es que lo hemos hablado un montón. Eso. De cómo las tareas de la casa son las que van a... es el principal factor por el cual las parejas terminan separándose, ya que la mujer se lleva normalmente la mayoría de la carga y el hombre no hace otra cosa que salir de su hogar a socializar con otros hombres sobre el problema que tiene en la casa. Entonces, obviamente que se van generando sesgos por un lado o por el otro. La mujer aislada, igual que lo que hablaba el recreo el colegio, como todos eso. Los niños jugando en todo el patio a la pelota y las niñas ahí en el rinconcito haciendo no sé, jugando a las muñecas o qué sé yo, como ahí en su pedacito tranquilita.
Claro que sí. Ahora, para lanzarme a otro temita que también
sí,
es
eso,
importante,
vamos avanzando entonces.
Te quería ya. mencionar dos cositas.
Por favor.
Dijimos que los cerebros entre mujeres y hombres son bastante similares.
Correcto.
¿Similares en qué? En que tienen estructuras similares, uh-huh. que cumplen funciones similares, que se pueden entrenar de manera similar, es decir, con refuerzo.
Correcto.
Y que se les puede impedir que hagan cosas a través del castigo, lamentablemente. Funciona mejor el refuerzo positivo que el castigo, pero eso, así vamos creciendo.
Así, okay.
Sin embargo, te decía al inicio del programa que hay otro pilar que es importante y es que todos los cerebros procesan de manera diferente.
Ajá.
Y a eso le vamos a llamar neurodiversidad.
Perfecto.
¿Vale? No, o sea, tu cerebro y mi cerebro son distintos.
Totalmente. Aunque como son tomemos, tus manos de las exacto. mías y los tus ojos de los míos.
Son distintos con respecto al cómo procesan. Correcto. Quizás tú y yo tenemos hipotálamo, amígdala, todas
la estructura, ¿no es cierto? Anatómica, ¿no es cierto? Correcto.
Capaz que hasta como somos de tamaños parecidos y de formas físicas parecidas, capaz que hasta pesarían algo parecido.
Correcto.
Pero tu niñez y mi niñez, y también mi niñez y la de mi hermana,
por supuesto.
Que es más cercana, son muy distintas. Y toda la comida que comí, las drogas que me tiré, los aviones a los que me subí, toda la combinación posible que existe en mi cerebro, correcto. Hace que sean neurodiverso. Uh-huh. ¿Sí?
Sí, sí.
El mismo pito, la misma piscola, la misma porno en ti y en mí va a generar, por formas de procesamiento, resultados diferentes.
Únicos y diferentes.
Y después podemos ponernos de acuerdo sobre lo que creemos que vimos y bla, por podemos supuesto. Dialogar y crear un mundo común. Bacán. Ahora, hay un grupo de personas que uh-huh. se denomina neurodivergente uh-huh. y que es diferente de ser neurodiverso, ¿vale?
Okay.
Que es ser más diverso.
Correcto.
Particularmente diverso. Y las personas neurodivergentes están muy en boga en este momento porque afortunadamente se ha ido avanzando en establecer qué criterios se pueden ocupar para diagnosticar, entre comillas, diagnosticar, o mencionarle a alguien
perfecto.
Que pertenece a
una... Se ha visibilizado bastante en el último tiempo y también se ha hecho el trabajo de entender que no es una diferencia tan abismal como todos creemos, lo mismo que estamos hablando del cerebro femenino. O sea, estamos...
Exacto.
La palabra que a mí me fascina es desmitificando cosas
eso
que son...
Es.
Ay, tengo una frase aquí que esto. Desmitificando los sesgos a los que somos vulnerables.
Sí.
Porque es el primer paso sí. para poder hablar de una igualdad.
Y esa desmitificación va acompañada de una despatologización. ¿Vale?
Eso, la patologización
eso, la
también es un tema. Ok, vamos, seguimos.
Entonces, las personas que son neurodivergentes, uh-huh. por ejemplo, te voy a mencionar dos tipos de neurodivergencia
eso,
que son comunes. El autismo y el déficit por atención o la hiperactividad, ¿no es cierto? Como
okay.
el TDA.
TDA, ok.
Yo, TDA. Autismo. Muchas personas hablan de espectro autista o Asperger, ¿vale?
Ok.
Muy cortito, vamos a decir autismo, porque Asperger era una persona que tuvo muy, muy malas prácticas de trabajo, estaba muy asociado al nazismo y tuvo prácticas, sobre todo con mujeres, en sus investigaciones que fueron muy poco éticas. Entonces, como por un sacarlo de la historia,
okay.
estamos hablando de autismo. Antes se usaba Asperger y autismo como para mencionar distintos niveles, entre comillas, de gravedad. Hoy sabemos que el autismo es un gran espectro, ¿vale?
Okay. Y el Asperger es uno es como muy remitido a lo que hizo este señor en sus estudios medios ocultos.
Lo sacamos,
ahí ya. Chao,
lo sacamos con... como acuerdo okay. común, ¿vale? Decimos todas las personas que pertenecen a este neurotipo neurodivergente, ajá. es un neurotipo neurodivergente perfecto. Del autismo, están dentro de un espectro. Y lo interesante es que los referentes que tenemos sobre autismo, por ejemplo, Riemann o personas que están en una situación específica, han dificultado el comprender que en realidad el autismo es, como te decía, un neurotipo, es una forma de procesar el mundo, ajá. que puede o no tener necesidades de acompañamiento o de adaptación sensorial, pero que en realidad básicamente tiene que ver con que proceso el mundo de una manera diferente.
Perfecto.
Y que como es un neurotipo, aunque esté dentro de un espectro, hay cosas que pueden ser en común entre personas
por
autistas.
Por supuesto que sí.
Y entonces está siendo muy lindo lo que está ocurriendo entre personas autistas adultas, por ejemplo, que se están encontrando en su diagnóstico tardío y que están diciendo, ah, por fin entiendo esto, por fin puedo estar en esta otra, me sumo a esta red.
Y al entender eso, obviamente eso te da herramientas para poder trabajarlo y dejar de que sea algo que está fuera de tu vida, digamos.
Exacto.
Poder incorporar.
Una recomendación para las personas que no son autistas es ojalá no pongan en duda cuando alguien te diga que es autista, ¿no? O sea, soy autista. Si te digo soy autista, no me pongas en duda porque en realidad no es algo que poner en duda ni algo... Porque si bien es cierto, yo puedo ser autista, entonces necesitar algunas... apoyos sociales como para poder vivir mejor la vida y no sentirme discriminada o mal.
Ajá.
Lo que ocurre en general es que es leído como una excusa, ¿no? Como yo te digo que soy autista para no adaptarme
¿y cómo,
al mundo.
¿Cómo podría yo, por ejemplo, siendo una persona que tengo, no sé, algunas tincadas tal vez, cómo podría yo, qué es lo que tendría que hacer, cuál podría ser el paso para entender que yo mismo tengo alguno de estas neurodivergencias, por
Super.
Ejemplo?
La mayor parte de las personas que están en la duda, Noco, son mujeres, ¿vale? Porque
ajá.
el autismo, por un neurosexismo,
ajá.
ha sido históricamente catalogado y clasificado en hombres, en varones okay. heterosis.
Lo leí, que también la mayoría sí. de los tratamientos que hay en torno al autismo y al TDA están hechos para el, comillas, cerebro masculino.
Exacto, exacto. En general, las referencias de personas con autismo son hombres.
Y a esto le vamos a llamar androcentrismo en la medicina.
Eso.
Para que tengan un término para anotar por ahí.
Eso, me encanta. En cambio, las personas que están teniendo más dificultades para reconocer su diagnóstico son las mujeres o las personas socializadas como mujeres. Uh-huh. Y sobre todo, y aquí se cruzan un montón de temas, las personas que tienen otras identidades fuera de estos binarismos de género, ¿no?
Sí.
Que además suelen ser muy frecuentes. Es decir, personas autistas suelen también pertenecer al colectivo LGTBI.
Ok.
QA+.
Ajá.
Porque si lo piensas, una de las características del autismo es una dificultad para comerse o para tragarse aquellas
claro. Para identificarse con una convención tan construida como la del género.
Y que en realidad, si tú piensas, el hecho de que a las mujeres nos tengan que gustar los hombres es algo súper abstracto, uh-huh. que no tiene tanto sentido.
Exacto.
Y por lo tanto, para una persona autista podría ser literalmente sin sentido con más facilidad, ¿no?
Y lo encuentro maravilloso, sí. porque es como, no, como tú dices, no tragarse tan rápidamente este plato que te traen así como a la fuerza, como come y calla.
¿Por qué?
Y es
¿no
por,
¿para
claro.
qué?
Claro.
Vale. Entonces, volviendo a la despatologización, el hecho de que hayan neurotipos diferentes, por ejemplo el del autismo,
uh-huh.
no es una patología, porque es una manifestación de la diversidad de los cerebros posibles.
Correcto.
Y porque es un recurso para el crecimiento social. O sea, si tú
incluso
tienes
brinda
esa,
más opciones de
obvio
alguna
que
manera.
Sí, obvio que sí, uh-huh. perdonen que ponga a las personas como un recurso para el desarrollo social, pero es que lo digo porque de verdad ayuda a quienes no están tan sensibilizadas con ayudar a las otras personas o simplemente respetarlas porque son personas, ¿no?
Uh-huh.
Recordemos que en un equipo donde hay una persona que es autista, vamos a tener a una persona que procesa diferente. Es como que tuviéramos más de un procesador para un mismo equipo.
Totalmente.
Es lo mejor posible.
O sea, nuestro cerebro hace eso todo el tiempo. Cuando yo te estoy hablando, estoy pensando, usando mi cerebro de una manera, y cuando te estoy escuchando ya, mi cerebro está haciendo otra función. Entonces también fíjate tú en tu casa, si cuando alguien te está hablando, estáis pensando en que lo estás escuchando o en que todo el rato le queréis decir algo de vuelta.
Eso
¿cuánta
es.
Atención le estáis prestando?
Y ahí vamos a nosotros, que yo te estoy metiendo en mi saco solo por olfato clínico.
Sí, no, dale nomás.
que el otro neurotipo de neurodivergencia más tipo las personas que tenemos déficit atencional. Uh-huh. Y lo interesante es que el déficit atencional, sobre todo en quienes hemos logrado llegar a una etapa de adultez, entre comillas, exitosa.
Como conviviendo con él, claro.
Sí, por ejemplo yo, ¿no es cierto? Como tengo una vida que es bacana, a mí me gusta mucho mi vida adulta, pero he tenido que hacer mucha terapia conmigo misma para entender que cosas que todo el mundo me dijo de niña, por ser tan inquieta, no son reales en mí, ¿no?
Correcto.
Como que soy tonta, o como que no sé terminar una tarea, o como que no soy controlable, no soy domable. Todas esas cosas te llegan como insultos y son súper difíciles de demarcar después en tu autoestima adulta, ¿cachai? Uh-huh. Entonces, ojo a las personas que no logran terminar sus tareas, que tienen la casa para la escoba, que tienen una tesis por terminar, que tienen todos los platos sucios y que... además se desconcentran en el sexo y que mientras están escuchando a su pareja se desconcentran y se olvidaron, uh-huh. y eso está generando problemas dentro de su relación. Ojo ahí que eso se puede trabajar, uh-huh. porque es una forma de procesar el mundo que se puede domar. El cerebro es plástico.
Correcto.
Y puedo llevar una vida más satisfactoria en el plano cotidiano y sexual si es que entiendo mi cerebro, lo reconozco, lo dejo de patologizar, pero lo acompaño a que se relacione,
exacto.
con el mundo de la mejor manera.
Y también darme a mí la posibilidad de entenderme como un ser humano complejo. Como que uno no es un Playmobil que tiene tres funciones y un día está en una y un día está en otra. Como que es inmensamente grande. A mí, yo siempre vuelvo a ejemplos del cazador-recolector, que a mí me gusta mucho esa parte de la historia. Me hace mucho sentido con cómo funcionamos. Tenemos, ajá. el mismo cuerpo. Y yo, por ejemplo, era el niño que movía la patita en la clase.
Obvio.
¡Para la patita! ¡Para! Y tú sabes que en la planta de nuestro pie hay un receptor que es para nuestra propia seguridad. Si estuviéramos en la sabana ahora debajo de un manzano comiendo unas manzanas, porque venimos caminando hace 3 días y no habíamos comido nada, esta pata me va a empezar a golpear el suelito solamente para que yo me pare, mire por sobre el pasto, me fije que no viene ningún depredador a comerme y sigo comiendo mi manzana. No me toma ni 10 segundos calmar esa patita. Exacto. Si me paro y miro. Ah, no hay nada, listo, vuelvo, sigo en lo que estoy.
Eso es.
Y a esos niños, pum, Ritalina en la vena, pum, no sé qué, pa, pa, pa. Y es como, entendamos cómo somos, de dónde venimos, por qué somos esta estructura tan compleja, este cerebro, este cuerpo, como... Eso, ya me fui como muy en la profunda, pero...
No, es que muy bien, Noco.
Es súper importante poder entender que nuestro cerebro tiene como 13 millones de años, ¿cachai?
Exacto.
Como que no es que seas tú nomás, es la historia que traes también. Y ese ADN intercalado con todas las otras personas que han venido tras tuyo nos hace muy, muy complejos.
Y imagínate eso que acabas de decir, que me encantó esta imagen de una persona con un montón de energía, porque eso es lo que somos las personas con uh-huh. déficit de atención por hiperactividad. O sea, tenemos un montón de energía, ¿no? Uh-huh. A mí una profesora en la media me mandaba a correr 2 vueltas a la cancha antes de entrar a clases.
¡Qué astuta!
Era muy astuta.
Seca.
Y algunas personas, cuando yo cuento esto, me dicen, ¡ay, pobrecita, yo era feliz! Porque volvía a la sala y me podía sentar y escuchar, ¿cachai? Entonces, ¿qué es lo que te estoy diciendo? Hay personas que en este momento probablemente están en sus casas con ganas de tener sexo, por ejemplo.
Claro.
¿Vale? Y se encuentran con otra persona que tiene ganas de tener sexo. ¿Cómo funcionan esos cerebros? Si yo puedo conocerlos y dialogar con eso, sería fundamental. Quizás yo tengo una pareja que es tan inquieta como un niño que estaba en la sala de clase y que está ahí ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Y pretendo que se comporte como alguien muy tranquilito, ¿no?
Uh-huh.
Que tenga un deseo muy pausado.
Claro, como a mí me gusta,
¿sí?
de alguna manera.
Sí, y que sea así muy, muy, muy pausado. Pero quizás si yo me doy cuenta de que en cambio estoy con alguien que tiene una cantidad de energía infinita, quizás puedo adaptarme a eso, buscando más actividades con más emoción, con más riesgo, con más despliegue de energía, o puedo combinar, puedo hacer un montón de deporte antes de llegar a la reunión con mi pareja para,
exacto.
llegar más tranquilo, ¿no? Como yo salía a correr antes de entrar a clases, puedo haber hecho 500 horas de deporte antes de llegar al encuentro con mi compañera, y así no espero que esa compañera sea el foco de descarga de toda la energía,
exacto.
que mi cerebro está generando.
Me puedo incluso instalar a leer una novelita erótica también,
por
para
ejemplo,
bajar las revoluciones.
Por ejemplo.
También, o sea, digamos que por si acaso tú estás en tu casa y dices, ni cagando salgo a correr 2 vueltas a la cancha, bueno, hay otras formas en las que puedes canalizar tu energía o apaciguarla también, dependiendo de qué es lo que necesites hacer.
Exacto, claro que sí.
Oye, Nati, y entonces hablemos sobre, para ir ya buscando un poquito el fin de este embudo, que igual nos queda un poco corto, pero ¿cómo podría verse afectada, digamos, o teñida, ¿no es cierto?, la vida de personas con neurodivergencia a la hora del sexo? Existen varios mitos en torno a esto, como que las personas neurodivergentes tienen un deseo sexual más bajo, que son asexuales, en fin, una serie de cosas. Entonces, ¿es real esto como, o es un otro neuromito como esto del deseo sexual en las personas neurodivergentes, como que no existe, o como que los niños con síndrome de Down son hipersexuales, o que no tienen deseos sexuales, o que no tienen fantasías, qué sé yo, como qué es verdad, qué es mentira, cuál es la mejor forma de acercarse? Eso, como super. Que eso te lo
gusta. Mira, yo creo que te va a ayudar esta metáfora. O sea, sí, existen cosas que algunos neurotipos específicos presentan como dificultades específicas en lo sexual, ¿ya? Por ejemplo, muchas personas con autismo tienen algunas dificultades con estímulos sensoriales, es decir, algunos tipos de sonidos o de texturas o de sabores les generan mucha incomodidad, ¿vale? Entonces, te digo esto y al tiro te digo, por ejemplo, yo no soy autista y hay cosas que igual me generan mucha incomodidad. Entonces, con eso te digo, neurotipo autista podrían haber personas con esto y neurotipo tradicional no autista también, porque en realidad no hay un único grupo.
Una definición específica única.
Aunque tú tengas autismo y yo tenga autismo, la forma en la
es
que vivimos...
Es divergente, o sea, no está definido de alguna manera.
No hay una sexualidad autista. Tampoco. ¿Sí? Como no hay una sexualidad de los hombres.
Perfecto.
O de los hombres chilenos.
Y también sabemos que existe una sexualidad súper mermada en el grupo de gente heterosexual, cisgénero también. Entonces, por favor, como dejemos de diferenciarnos tanto también. Al final es mucho más lo que nos parecemos entre todos que lo que nos diferenciamos.
Entonces hay personas con alguna neurodivergencia que pueden ser muy calientes o con un deseo sexual muy alto. Ajá. Y otras que puedan ser asexuales y arrománticas, ¿no? O sea, que no están interesadas.
Están ni ahí.
En nada de eso, porque en realidad sus intereses cognitivos, emocionales, sensoriales están puestos en otra cosa.
Perfecto. ¿Sí? Y que no tiene nada de raro ni malo ni nada. Es solo, como a todos, el camino que los ha traído hasta ese punto de interés.
Exacto. Ahora, lo que sí sirve para todos los neurotipos es que el sexo, idealmente, sea con el estímulo que sea, debería ser placentero.
Perfecto.
Entonces, cuando yo estoy en una relación en la que hay estímulos que me, de cualquier tipo, cognitivos, abstractos, físicos, que me interfieran en el placer, yo debería tener la capacidad para poder dialogar o conmigo misma si estoy en un espacio de autoerotismo o con las otras personas involucradas. Y eso es particularmente difícil para algunas personas que tienen dificultades en el diálogo social. ¿No?
Claro, por supuesto que sí.
Entonces, ahí tenemos que facilitar un poder decir, oye, en el sexo hay cosas que nos pueden gustar y no nos gustar, y dialoguémoslas, porfa. Como, están bien, todas están bien. Incluso hay gente a la que le puede incomodar la textura de una sábana en la que se acuesta. Entonces, ¿para qué voy a seguir forzándome a perder un montón de energía cerebral en que no me moleste esta sábana de polar mientras podría estar disfrutando de, con esa misma energía cerebral,
En el sillón, ¿cachai? Sí, es que está súper bien. También cuando tuvimos el capítulo con la Alexa, yo me fui a una reflexión muy profunda sobre lo trans, porque me pareció muy interesante poder ver que al final la lucha trans, por decirlo así, o la lucha de la diversidad, tiene que ver con simplemente poder recurrir al derecho fundamental de ser quien yo quiero ser.
Eso es.
Entonces, de nuevo te dejo instalada esta pregunta. Tú, tocón y tocona que estás en tu casa ahí siendo un etereque heterosis que nunca se ha preguntado las cosas. ¿Estás siendo quien quieres ser en este momento, más allá de tu identidad de género? ¿Cómo estás llevando a cabo tus sueños? ¿Tienes tus luchas claras? ¿Estás con un propósito en esta vida? Porque a mí me parece que eso es lo que más le influye a las personas respecto de la diversidad. Su ánimo, su energía por decir, aquí estoy, yo soy esto y no soy igual. Y me parece que eso tenemos que meternos en la cabeza y entender que estamos todos en esa lucha. No los que hemos sido tachados como de los normales o los heterosexuales, no sé qué. Tenemos el camino recorrido.
No,
fíjate si
nada.
Es que te tiraron por un tobogán y tú no te has dado cuenta.
Sí, claro que sí. Claro que sí. Muy buen consejo, sobre todo de ti para el mundo.
Sí, porque igual uno dice, yo soy normal, y después tiene problemas y dice, chucha, ¿y cómo lo...? Y claro, no hablemos más de normalidad. No hablemos más de normalidad. Eso.
Claro que sí.
Bueno, Nati, entonces te agradezco un montón tu presencia acá, lo hemos pasado increíble. Me gustaría dejarte los últimos minutos si tú quisieras dar algún consejo, algún tip, alguna recomendación, si quieres invitar a la gente a que te busque para que pueda acceder también a tu consulta. Claro, lo que tú quieras, sí. El micrófono es todo tuyo.
Mira, en este ratito no tengo posibilidades de recibir más personas en mi consulta, pero sí pueden atenderse con el resto del equipo. Pueden seguirnos en nuestras redes, que son de la Escuela Transdisciplinaria de Sexualidad, que en Instagram son edsex.cl, que serían como las iniciales del proyecto.
Edsex.
Exacto. Y también edsex.cl como página web. Tiene un montón de recursos. Ahí hay un como una especie de bibliotequita.
Perfecto.
Con muchos recursos para que los puedan descargar, utilizar. Y estén atentos también, atentos, porque vamos a lanzar un congreso que se va a realizar a fin de año con respecto a las intimidades contemporáneas, y donde también el tema de neurodivergencias va a estar muy presente. Y bueno, y lo otro es que afortunadamente este es un súper buen momento para las personas autistas, en el sentido de que hay un montón de desarrollo de contenido web. Por ejemplo,
saco para que lo vean en la tranquilidad de su hogar con
eso,
todos
sí. Sobre todo de testimonios de otras personas autistas es muy útil. Bueno. Por ejemplo, para personas que en Argentina hay algunas chiquillas feministas que están haciendo temas de feminismo y autismo que están súper interesantes por esto que te decía del neurosexismo. Y de
es
la
bien
falta...
activo Argentina en sus cosas de sexualidad.
Les amo. Que tienen un poder social muy, muy grande, una desfachatez que nos falta.
Que nos hace un poquito de
falta. Una claridad con respecto a que lo que están diciendo tiene valor, ¿no? Y en Chile también hay unas chiquillas que, bueno, se pusieron el nombre antes de esta reflexión, pero que se llaman Asperger.
Ajá.
Y que son súper activas en Santiago. Entonces, bueno, ese tipo de iniciativas de pares, muy útil. Y lo otro que estoy viendo es que hay un montón de gente que está saliendo del closet. Y eso lo encuentro muy lindo también. Un montón de colegas mías sexólogas, por ejemplo, están declarando que son autistas. O esto de que, por ejemplo...
Ah, salir del closet de la divergencia.
Sí, salir del closet de la neurodivergencia ayuda mucho para que las personas dejen de decir, no, es que tú no puedes ser autista porque no pareces autista, por ejemplo.
Ah, ya, qué bueno. Sí, este tema de la ropa sucia se lava en casa también nos tiene hasta el coco. Como
hasta
que necesitamos interactuar con nuestra sociedad para entender lo que hemos venido diciendo todo el capítulo, que todos tenemos nuestras cositas y que mientras más podamos ser quienes somos, cada uno, y dejemos que los otros sean, vamos a convivir en una sociedad mucho mejor.
Claro que sí. Entonces, y no sé si tienes recomendaciones tú también de tele, de series, vi por aquí, tenías algo.
Ah, sí, que la Catita nos dejó aquí, que por favor todos los tocones y toconas se vayan a ver El Amor en el Espectro.
Es una serie interesante.
Una serie muy interesante para que nos podamos ir enterando también de cómo ser una sociedad más disponible también para la neurodivergencia, ¿no es cierto?
Claro que sí.
Ok, entonces, un gran aplauso para Natalia Guerra, nuestra invitada del día de hoy. Un gran besote a la Cata hermosa que está en su casita, que se recupere. Y bueno, ya lo sabes, tienes que apretar el botón de seguir que está ahí arriba al lado del título de esta cuestión. Le pones los 5 estrellitas. Compártenos, mándale a tus amigos, a tus amigas, a tu abuelita, a tu mamá. Ya tenemos para todos. Tenemos del día a la mamá, tenemos el bien machito, tenemos el tercera edad, tenemos todo. Y si por ahí te queda alguna duda existencial tremenda, un fuego en tu corazón, los martes a las 12 del día nos llamas al show de La Tencha, el trío dinámico de la 92.5 con la Cata Ramírez, La Tencha y el Noco. Vamos a estar ahí para echar la talla y responderte con mucho amor.
Amo.
Así que ya lo sabes. Un besito. Nos vemos.
Chau, chau.
Hoy día te toca es un contenido original de Podium Podcast. Para escuchar más conversaciones como esta, entra a podiumpodcast.com, Spotify o donde escuches tus podcasts. Síguenos en nuestras redes sociales y búscanos como Podium Podcast Chile.